Estamos en comunicación con Roberto Cáceres, es especialista social del PNUD. Hoy se da a conocer este informe sobre desarrollo humano 2019. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Muy bien, mucho gusto. Roberto Céspedes, soy especialista social del PNUD. Y hoy se presenta el informe mundial de desarrollo humano 2019 en Bogotá, hoy a las 3 de la tarde. El tema del informe es desigualdades en el desarrollo humano en el siglo XXI. De una u otra forma está todo esto encadenado a los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora, este es un informe mundial que presenta una visión de conjunto y después sobre una idea central, que en este caso son las desigualdades, y después tablas estadísticas con respecto al desarrollo humano de 189 países.
Ahora, Roberto, estaba leyendo yo el resumen, ¿verdad?, dieron a conocer hoy, en donde se habla de un aumento de los niveles de desigualdad, y bueno, y esto sobre todo cobra importancia ahora por lo que ocurrió en Chile, país que se destacaba en América Latina por su estabilidad económica, por el crecimiento que ha tenido, pero el propio informe habla de la situación de Chile, en donde todavía persiste una notable desigualdad en materia de ingresos. Igual pasa en países que han tenido fuerte inversión en el área social durante décadas, ¿verdad? Y sin embargo, el caso de Argentina también. No tengo el caso específico de Paraguay. ¿Qué dicen los datos sobre Paraguay con respecto a esto que, bueno, hoy otra vez se pone sobre el tapete a partir de los últimos hechos que se registraron en Chile y antes en Ecuador?
Bueno, en primer lugar querría puntualizar la cuestión de las desigualdades, porque este informe señala que hay, por así decirlo, por una parte viejas desigualdades y por otra parte nuevas desigualdades.
Correcto.
Con respecto a determinadas viejas desigualdades, como que se acortan las brechas o el acceso a determinados servicios es cada vez más amplio, sin llegar a ser necesariamente universal. En el caso de Paraguay, un ejemplo serían los dos primeros ciclos de la enseñanza escolar básica, ¿verdad? En el tercero ya, digamos, declina eso, el término que los dos primeros están casi en el 100%, por lo menos en el 95%, ¿verdad?, de asistencia. Pero también existen nuevas desigualdades, y esas nuevas desigualdades están referidas a aspectos clásicos, como pueden ser educación, salud, vivienda, tecnología, y también en el caso de educación que estamos hablando, ahí estaría el caso de la educación terciaria y sobre todo el tema de la calidad.
Claro.
¿Verdad? O sea, la gente, por así decirlo, es importante ese avance indiscutiblemente que se ha dado con respecto a reducir esas desigualdades básicas o tradicionales en cierto sentido hoy, pero se están creando otras desigualdades que sobre todo van a impactar mucho en el futuro, y en ese aspecto es que se hablan de nuevas desigualdades, ¿verdad? Con respecto a la cuestión de desigualdad, específicamente en el caso de algunos países latinoamericanos, el informe no es que trata el caso latinoamericano en especial, ¿verdad? Pero sí hay dos índices de desarrollo humano en el cual están en nuestros países, que son 189 países, ¿verdad?, en los cuales figuran obviamente los de América Latina y figuramos nosotros, Paraguay. Esos dos índices, uno primero es el llamado índice de desarrollo humano y el otro es el índice de desarrollo humano por desigualdad. Entonces, ¿qué se tiene? Un índice de desarrollo humano que quiere ser una alternativa a esa medición del desarrollo, que es el Producto Interno Bruto per cápita, porque el índice de desarrollo humano plantea tres cuestiones: salud, educación y bienestar. Y la cuestión de desigualdad se vincula a
el bienestar,
fórmulas matemáticas que ven esto mismo, pero digamos ese promedio general cómo se ajusta debido a la desigualdad, y ahí es lo que se ve, que ese desarrollo promedio, por así decirlo, en la medida que se considera la desigualdad, baja en todos los casos, en todos los países.
Claro.
¿Verdad? En América Latina, en algunos países baja más que en otros. Acá, digamos, el caso de Chile,
sí,
en el índice de desarrollo humano general, están en número 42, Argentina está en el número 48, sobre 189 países, ¿verdad? Nosotros estamos en el 98, Paraguay en el 98, repito, Chile 42, Argentina 48, Uruguay 57, pero cuando se considera la cuestión de desigualdad, el que primero figura es Argentina, el segundo es Uruguay y el tercero es Chile.
O sea, eso es entonces, en cuanto a menos o más. Eso
significa que, digamos, la desigualdad a nivel de la sociedad chilena es más grande en el caso de Chile que en el caso de Argentina o de Uruguay.
Ahora, en el número anterior, cuando hablábamos, el índice general de desarrollo humano aparece primero, es decir, con menos o con mayor desarrollo aparece Chile que Argentina.
Sí, estoy hablando de los países que están cercanos nuestros.
Entiendo, te voy a decir, sí, claro. Y nosotros,
el primero es Noruega, el segundo es Suiza, el tercero es Irlanda, cuarto Alemania, cuarto está comparten el mismo lugar.
Y nosotros,
Alemania
y Roberto, este dato lo que quería Roberto, ¿son cuántos países en los que se mide este índice de desarrollo humano?
189.
Y nosotros de 189 ocupamos el puesto 90 y
98.
Ok, perfecto.
O sea, ahora hay una escala, por así decirlo, de nivel de desarrollo humano, que es desarrollo humano bajo, desarrollo humano medio, desarrollo humano alto y desarrollo humano muy alto.
Sí,
nosotros estamos en medio. Este informe que sale en el 2019 tiene datos del 2018 y del 2017 y anteriores, ¿verdad? Uh-huh. A partir del año 2017, Paraguay entró en la categoría, digamos, como que en la cola, pero entró en la categoría de países de niveles de desarrollo alto, cuando toda su etapa anterior, desde 1990, que aparece el informe, estaba a nivel de desarrollo medio.
Claro.
Y entró en el nivel de desarrollo alto en el año 2017, estaba en el puesto 99 y ahora está en el puesto 98. Ahora es muy muy difícil que uno que haga saltos en ese orden, digamos, porque los datos que se consideran de salud, educación y bienestar son datos estructurales,
¿verdad? Claro, o sea, a partir en el dato
de salud,
por decirlo así, a partir de ahora, para poder seguir avanzando, escalando, se requiere ya de otro tipo de inversiones y de resultados que son, digamos, más complejos, digamos. Lo otro era ampliar nomás la cobertura. Esto ya tiene que ver, por ejemplo, con calidad.
Claro. Ahora, digamos, para llegar a la calidad, es incuestionablemente que primero tiene que llegar a la gente, ¿verdad?
Obviamente,
ahora
obviamente.
Se agrega eso que exactamente vos estás señalando, no solamente esa cuestión de cantidad, sino la cuestión de calidad, ¿verdad?
Correcto. Roberto, te agradezco muchísimo, mis respetos.
Igualmente, muchas gracias.
Roberto Céspedes, les quiero contar nomás, por ejemplo, en Chile, cuando se hace, fíjate, el tema de la desigualdad y cómo impacta en la gente. No es solamente una cuestión de plata. Fíjate, dice, en Chile, tradicionalmente la desigualdad se asocia al patrón económico, social y político. Sin embargo, hay un informe que dice que la dignidad como trato igualitario y la no discriminación pueden ser incluso más importantes que la equidad en la distribución de los ingresos. Y habla, por ejemplo, de la encuesta realizada en Chile, 2017. El 53% de las personas dijeron sentirse molesta por la desigualdad de ingresos. Fíjate, 53%. Sin embargo, los encuestados expresaron mayor descontento con respecto a la desigualdad en materia de cobertura de salud, 68%.
Por eso Roberto habló de acceso a servicios.
Exacto, 68% el tema de la salud. 67% desigualdad en cuanto a la educación. No es solamente que vos tengas la cobertura, les molesta que si vos no tenés plata, estás condenado a una mala calidad educativa. Mientras que el que tiene plata va a tener una educación de calidad a sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que le molesta al chileno? Que su hijo no va a tener posibilidad de competir con el hijo del que tiene plata. A eso se refiere con la desigualdad en materia de educación. Y dice, la desigualdad, ¿entendés esto? Respecto a la dignidad y el trato a las personas, 66%. Y eso es así, gente. Eso es, fíjense nomás en Paraguay, piensen en este escenario. Entra un ciudadano indígena a un shopping. Entra a comprar en una tienda. Y al lado entra un extranjero. Un gringo. ¿A quién voy a decir que la dependienta del local le va a tratar mejor? A lo mejor, suponer el indígena, no sé, qué sé yo, heredó, vendió su tierra, no sé, tiene más plata. Pero hay un prejuicio ya. Estoy usando un caso extremo. Eso ocurre en todo. Cuando hablamos nosotros de las desigualdades sociales, nos referimos no solamente al tema de la plata, sino al tema de la cobertura. Si yo, si a mí me detectan un cáncer hoy, voy a tener un tratamiento y una posibilidad muy distinta de la que tendría Horacio Cartes si le detectan un cáncer. Y muy distinta de si la señora que vende yuyo en el mercado le detectan a ella el cáncer. Los tres tendremos un tratamiento absolutamente distinto y posibilidades distintas. Esa es la inequidad. Cuando tus posibilidades o tus oportunidades como ciudadano son muy distintas de otro. Esa es la desigualdad que molesta. En Europa, por eso viste que aparece otra vez Suecia, creo que está en primer lugar en el índice de desarrollo. Pero es
Finlandia, Noruega y Suiza.
Exacto. Son los países, estos países nórdicos, ¿verdad? ¿Cuáles son las diferencias? Que el hijo de... Vos tenés, por ejemplo, qué sé yo, un shopping. El hijo del propietario del shopping probablemente se va a la misma escuela pública que el que cuida el estacionamiento del shopping. O sea, sus hijos tienen más o menos las mismas oportunidades de tener una educación de calidad. Entonces, si el hijo del que atiende el estacionamiento resulta ser talentoso y además se esfuerza, puede que en algún momento equipare o se iguale con el hijo del propietario del shopping. Hay inclusive una estadística que es muy interesante. ¿Cuántas generaciones puede llevar que alguien que forma parte de la clase pobre pase a ser de clase media, alta o clase alta?
En periodo de tiempo.
En periodo de tiempo. Y en los países desarrollados eso puede ser en dos generaciones. O sea, el hijo de un pobre puede tener un nieto que sea rico.
60 años, ponerle.
Sí. En los países latinoamericanos eso llega a 12 generaciones. O sea, es casi imposible. ¿Te imaginas? O sea, vos naciste pobre y tu chosno, creo que se dice, porque es pues el bisnieto del bisnieto del nieto, puede que sea rico. O sea, casi no hay posibilidades de que vos abandones la pobreza y te conviertas en alguien de clase media alta o de clase alta. Oportunidades no hay. Mientras que en los otros países, Estados Unidos incluso tiene, a veces llegó a tener hasta dos generaciones, una generación nomás. O sea, el hijo de un pobre podía ser rico. Oportunidades. Nosotros casi no tenemos. Porque sobre todo porque la cobertura pública es tan mala. Entonces, si vos naciste en, qué sé yo, supone, en la periferia de Capiatá. La periferia, entraste en una escuelita esa que se caen a pedazos, ahí entraste. Y después en un colegio de por ahí nomás. Las posibilidades de que abandones la situación de pobreza de tu familia son casi inexistentes. Salvo que termine entrando como operador político del barrio y escale y después te convertí en miembro del directorio, no sé cómo se llama, de la junta del comité liberal o de la junta de la seccional colorada, y después te colaste en un cargo público y después ya entraste como vista de aduana y ahí pega el salto. Pero por tu propio talento es casi imposible. Esas son las desigualdades que provocaron, por ejemplo, esta crisis en Chile. Mejoraron económicamente, pero el pobre chileno tenía nulas posibilidades, o sea, podía subsistir, vivir mejor que el pobre paraguayo o que el pobre boliviano, pero tenía nulas posibilidades de poder saltar a la clase media alta, ni hablemos de la clase alta chilena.